El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro. Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
Amigos de Apuntes de Rabona, hoy estamos en un episodio más de Historias del Llano. Rich, ¿cómo estás?
La verdad es que muy contento y aparte estrenando, podríamos decir, un nuevo formato también.
Nuevo formato, ¿no? Vamos a cambiar un poquito aquí el foro, ¿no? Hicimos unas modificaciones. Pero oye, déjame preguntarte, Rich, ¿recuerdas a los valedores de Iztacalco?
Me acuerdo perfectamente de ellos. Algunas crónicas ahí bastante divertidas. Se volvió, podríamos decir, parte de la cultura del futbolista mexicano, ¿no? ¿Y tú te acuerdas de ellos?
Pues la verdad es que creo que se volvió un tren del mame cuando ahí era yo como en quinto o sexto de primaria. Me acuerdo que hablaban mucho de los valedores de Iztacalco, pero al final del día yo no sé muy bien toda la historia. Ya ahorita ya leí un poco, ¿no? Pero justo nuestro invitado de hoy, ¿quién es, Rich? Cuéntanos.
Se me olvida que llevamos un poquito de años de diferencia, ¿no? De pronto sí. Tal vez por eso no te acuerdas, pero bueno, hoy traemos a la persona que, digo, además de descubrirlos, ¿no? Okay. Además de hablarnos de ellos, por ahí tiene algo que catalogamos como la contracrónica, ¿no? Seguramente también con eso estarán pensando en quién es y pues, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Barak Feber. ¿Cómo estás, Barak?
Bien, bien, gracias. Bueno, estoy bien, eso se dice, ¿no? Estoy deprimido en realidad. Descubrir que los valedores no marcaron la infancia de toda la juventud en México es algo que no estaba preparado para escuchar, y mucho menos que hay chamacos que ya tienen ahora una edad como para estar en los medios y que, sin embargo, en su momento no tenían una edad para ver los valedores, lo cual evidentemente nos hace sentir a ti, pero sobre todo a mí, bastante más viejos de los que creíamos que éramos, ¿no? A la hora de levantarnos. Pero bueno, más allá de esa depresión con la que
no,
inició
no,
el programa,
es que aquí,
muy bien, gracias.
Aquí yo soy medio sub-20, ¿no? Medio sub-22, por eso no me acuerdo. Pero cuéntanos, Barak, ¿cómo se dio esta noticia? ¿En qué momento tú escuchaste de ellos y decidiste ir a...?
¿Cómo surgió la investigación?
Ajá, exactamente. Cuéntanos un poco.
No es nada, ningún descubrimiento del otro mundo. A ver, fue un momento en el que Fox Sports tenía un drama muy bueno, muy diferente, que se llamaba Atlas, la otra pasión.
Sí.
Y en ese momento, André Marín, que era un momento en el que José Ramón se había ido y Marín quedó medio como jefe en el departamento de TV Azteca, me dijo: oye, se me ocurrió, ¿por qué no agarramos al peor equipo de México? Hay que descubrirlo. Y lo seguimos todos los partidos y así al final de protagonistas pasamos el partido a ver cómo les fue. Y yo, obviamente, me vendió la idea de lo que ya todo el mundo veíamos en Fox, pero era otra cosa en Fox. En Fox era seguir a un equipo que se llamaba Atlas, una gran producción, un drama. Y aquí, pues, querían que hiciera algo así, pero claro que André en ese momento no me dijo: fíjate que vi Fox y se me ocurrió esta idea o me la quiero fusilar. No, me dijo: se me ocurrió esa idea. Entonces, yo lo que hice fue adaptarla. Me di a la tarea de buscar al peor equipo profesional, si cabe el término, en las divisiones mexicanas. Y obviamente con una producción de 2 pesos o de 1 peso y centavos. Y en lugar de drama, porque lo de Fox, Atlas, la otra pasión, era un drama y era una superproducción. Yo hice una pésima producción y una comedia, una comedia alrededor del equipo. Y bueno, lejos de ser lo que quería hacer, en un inicio, la propuesta era pasar los goles del equipo todos los lunes en el show, como para acabar con la nota relajada. Pues fue creciendo y empezó a ser una cosa que me pedían hacer casi todos los días y ya no eran los partidos, tanto como la historia, ¿no?, alrededor del equipo.
Oye, te tengo esta pregunta. ¿De alguna manera tú te imaginabas que iba a tener o iba a reventar como este boom a partir de los valedores de Iztacalco? Porque al final es algo muy cercano. Me parece que a mí justamente por eso permea mucho con la gente que vimos, porque te podías identificar con cada una de las personas que ahí aparecía.
Sí, no, claro que no. Pero a mí me ensartan esa tarea de fusilarme algo que ya existía.
Sí.
Y obviamente no lo hice con demasiada devoción en ese momento. Es decir, la primera vez que lo hago, bueno, me piden que lo haga y lo que me pongo a hacer es investigar a ver realmente a qué equipo podemos agarrar, pero paso a paso uno se va encariñando y se va dando cuenta del potencial que hay y de la suerte que tuve en ese momento de encontrar a ese equipo con esos personajes, ¿no? Entonces, sí, yo hablo a la federación, tengo mucha suerte de encontrar justamente al dueño del equipo en la oficina en ese momento en el que hablo, y cuando llego, y de hecho mandé una cámara, para ser sincero, ni siquiera fue que aquí yo con vocación agarré y fui a verlos y escautearlos, no, yo hice las llamadas, mandé a la cámara a que lo siguiera, y cuando veo el material es cuando me doy cuenta, es una joya. Ahí sí, desde la primera vez que los vi, fue amor a primera vista, no le tenía demasiada fe al asunto, pero cuando los vi, aunque fuera amor a la primera vista por medio del video, me di cuenta que sí, a ver, no sé si llegó a ser un boom tampoco, o sea, aquí está el ejemplo de que es un equipo de culto para cierta gente, en cierta generación, en cierto momento, pero jamás creí que se convirtiera en eso, porque realmente fue un equipo que llegó a arrastrar gente a los estadios, 10.000, 12.000, 15.000 personas a ver a los valedores, castings le llamo, porque es televisión, pero bueno, pruebas de jugadores, convocatorias, de hasta 2.000, 3.000 chicos que se iban a probar para poder jugar con el equipo. Yo cómo me iba a imaginar eso, ¿no? Imposible.
Oye, Barak, yo tengo una pregunta. La comunidad ahí cercana que se reunía a ver a los valedores, no sé si incluso los propios familiares de los futbolistas y todo esto, ¿llegaron a crear alguna amistad contigo o que llegaran a decirte como, oye, Barak, a ver, nos gustaría que ahora contaras esto o
nuestro
algo por
padrino,
ahí?
Padrino, Barak.
Ajá, como si fuera su padrino, tal vez, sí. de boba, de 15 años.
Claro, a ver, pues es que eran chamacos de la edad. ¿Qué edad tiene Gus ahora? ¿14, 15?
Yo tenía como 14 o 15 años.
No, yo tenía 9, yo creo.
No, tú todavía ni nacías, pues, yo creo. O sea, ya quién sabe qué edad le estamos poniendo a Barak ahorita.
El que no los vio, porque no lo dejaban, porque se tenía que ir a dormir temprano.
Yo seguramente en esa edad era ver una película a las 6 y a las 7 y media yo ya estaba acostadito.
Abrazando su conejo del Cruz Azul,
además. Imagínate, chicos de esa edad, bueno, eran chicos la mayoría de 14, 15 años y yo tenía como 25, 26, entonces sí, era el padrino de muchos, obviamente. Mi relación siempre es delicado, ¿no? Cuando es medio profesional, pero pues profesional entre comillas, porque era un mame, como ustedes dicen, el asunto, pero sí, vas encariñándote con los chicos, con las familias de los chicos, llegué a comer incluso en las casas de varios de ellos, humildes, muchos de ellos, con el papá Morris, una sensación, una gran relación, y sí, con los chamacos también, ¿no? La verdad, sí, era una relación personal que me dejó, ¿no? Porque honestamente iba a ser muy difícil que yo entablara o que pudiera darme ese baño de pueblo, llamémosla así, porque es lo que fue,
¿sí?
En otra circunstancia que no fuera esa, ¿no?
Bueno, y aparte yo me acuerdo muchísimo, muchísimo, digo, aquí se juntó esta parte, además de la contacrónica, cuando los protagonistas protagonizan, valga ahí la expresión o la redundancia, este partido contra los valedores. Y me acuerdo perfectamente ahí, además, a Barak Feber uniformado, saltando a la cancha.
Okay.
Y siendo pieza clave en esa victoria, que creo que hasta quedaron 1-0, y Barak hizo justamente una contracrónica de eso.
Bueno, fui pieza clave porque porque lo organicé, básicamente, porque tuve que montar todo ese espectáculo y pedir los permisos y hacer todo lo que había detrás del partido. El partido fue lo de menos, pero todo lo que se movió antes como previo y de logística, pues sí, fue un trabajo. Ya mi labor en la cancha fue lo que podía hacer, nada más, ¿no? Bueno, dejamos la portería en cero, eso sí, pero claro, contra los valedores tampoco había demasiado mérito en ello. Los que permitieron que ganáramos eran los exfutbolistas profesionales, ¿no? Bianchesi, Roberto Medina, que fue el que metió el gol, okay. Luis García, que ya estaba dando lástimas y arrastrándose, pero todavía algo.
Paco Gabriel algo estaba en ese momento también. Triunfo.
Pero sí, a ver, sí, fue un momento en el que llegabas al estadio en Xochimilco lleno, no es que fuera el estadio Azteca, pero un estadio de 10.000, no sé, 10.000 personas y lleno para ver al equipo amateur de los protagonistas, ¿no? Jugar en contra de los chicos estos que eran un desastre. Pero sí, son momentos obviamente especiales, ¿no? Unos momentos en los que fue la época de oro, digamos así, ¿no? De los valedores, que después hubo un cambio en la administración de deportes y decidieron cortarlos de tajo y acabar con una historia que apenas empezaba, además, ¿no? Porque estaba en su mejor momento.
Yo creo que actualmente podría incluso funcionar, ¿eh? O sea, nosotros, bueno, aquí en Apuntes de Rabona Barak intentamos justamente contar un poco estas historias detrás de varios equipos que a lo mejor no son tan famosos. Ahorita que me decías que te habían dicho que buscaras al peor equipo del país, recuerdo que uno de nuestros textos más leídos es del Ibis Club, que tiene como 50,000 partidos seguidos sin ganar, 3 años desde que no meten un gol, cosas así. Entonces, a lo mejor actualmente podría funcionar. ¿Qué es de los valedores ahorita? ¿Sabes qué es? ¿O tú, Rich? ¿Saben qué pasa con los valedores? ¿Todavía están? Por ahí hay un par de notas de hace un año más o menos, pero ¿qué es hoy valedores?
A ver, lo único seguro es que ninguno de ellos debutó en primera.
Todos tienen ahora
30 años y eso te lo garantizo, ¿no? Ninguno ni cerca llegó a cumplir sus sueños, desgraciadamente. Creo que ninguno de ellos está en la cárcel, que ya es Órale. Una tremenda ganancia, ¿no? Visto lo visto. Son chicos de bien, pero no es que les haya seguido demasiado la pista. De repente sí, es que tampoco soy un tipo que ande mucho en redes sociales. De repente sí que veo algún mensaje de ellos. No son demasiado gratos, ¿no? A aquellos que me escriben en su momento, pero sí, pues es lo mismo, ¿no? Es una relación de chicos que tenían 16 y yo que tenía 26, y ahora, bueno, ha pasado el tiempo, han pasado ya más de 10 años, y claro, ellos tienen la edad que yo tenía en ese momento, y yo ya soy un viejo, ¿no? Entonces sí, ya les perdí la pista, pero sí, sería, obviamente, a ver, es un tema que siempre llama, ¿no? El poder seguir, el morbo de seguir a un equipo que no puede ganar. Pero esa generación de chicos, pues fue algo obviamente irrepetible, ¿no? Puedes seguir buscando a los peores equipos de cada país y seguro que vas a tener historias que contar, porque al final el fútbol no es solamente el profesionalismo, ¿no? No solamente es el glamour, no es solamente las victorias, sino es el amor al juego. Y nada te explica mejor al juego que un equipo que a pesar de que pierde, lo sigue intentando, ¿no? Es una lección de vida, no solamente de deporte, y es algo que, por lo tanto, como fórmula, se puede repetir hasta la extenuación, ¿no? Toda la vida.
Oye, Barak, y ya vamos cerrando un poco, pero me gustaría preguntarte, ¿hay alguna anécdota con el profe Venus?
Bueno, hay muchísimas. Que se puede contar.
Que se pueda contar, exacto, porque no, ya eso creo que hay muchas.
No, no, el profe Venus, personaje, total, pero vamos, más divertido de lo que se puede ver en los videos, ¿no? Todavía que están ahí en la red, okay. Va a ser complicado, es decir, no, haber ido con él a la pulquería, obviamente, fue una experiencia casi religiosa, también a los momentos, no se crean, cuando muere su mujer fue duro, fue un momento complicado, porque pues, quería nuestra ayuda y era difícil. Yo, desde mi posición, por más que podía abogar con la gente de Azteca, pues, era muy complicado poderlo ayudar de otra manera que no fuera la moral. Pero bueno, estar con él también en los momentos difíciles, no todo fueron risas en ese sentido, pero sí, era cagadísimo, ¿no? Era un personajazo.
Oye, Barak, y ya por último, mi última pregunta es, ¿qué implicó esta investigación en tu carrera periodística?
No, me divirtió mucho. Como les contaba antes, te sensibiliza, te acerca, ¿no? Cuando estás un poco en un pedestal, no laboral, pero social, así es. Y bueno, me ayudó a conocer un mundo que honestamente yo conocía de lejos, del que me contaban, del que sabía que existía, pero del que en el que nunca me había tenido que sumergir. Y bueno, eso como persona, como profesional, me deja los momentos más divertidos de mi carrera, ¿no? Porque yo tengo una carrera de la cual no me quejo en absoluto. He cumplido, creo yo, hasta ahora todos los objetivos que me he ido marcando y que estarían en el bucket list, ¿no? En la lista de cosas a cumplir de cualquier aspirante a comentarista deportivo. Creo que he ido cumpliendo todas y soy un tipo muy agradecido con la suerte que he tenido, con la trayectoria que he podido tener. Pero, aún así, si me preguntas el momento en el que más me divertí, no fue ni con la contracrónica, ni en cobertura de mundial, ni Juegos Olímpicos. Lo que estoy haciendo ahora me encanta también, me entretiene mucho, pero diversión, o sea, ir contento a trabajar cada día con los valedores nada más.
Bueno, a mí la verdad tengo que decir que estoy fascinado. Se me hace muy chingón este tipo de historias porque tengo esta especie de regresión a cada semana, tener que esperar de verdad, esperar qué sucedía con los valedores. Claro. Y tengo que confesar, seguramente hay mucha gente que todavía lo hace, no lo sé. Yo de repente estoy ahí en YouTube y veo estos videos y la neta me muero de risa. Y decir, podríamos decir el roster, ¿no? De los valedores. Pero bueno, agradecer por supuesto a Barack por su tiempo, por contarnos esta increíble historia que al final tiene una cuestión ahí personal que es más importante, me parece, que inclusive la profesional.
La propia historia, claro.
Exactamente. Y de paso, yo me tomo la libertad de saludar a esos jugadores profesionales que juegan como los valedores, pero cobran como profesionales,
¿no? Ok, pues bueno amigos, ya saben, muchas gracias Barack por haber estado aquí. Les recuerdo que estamos en Patreon, por si quieren entrar y unirse a nuestra lista de patrones, ¿no? Como la traducción diría literalmente. Síganos en nuestras redes sociales, están aquí abajito en este video, en la descripción del video. Rich, muchas gracias. Barack, un último mensaje a todos nuestros seguidores.
No, gracias. Gracias por seguirnos, gracias por apoyar proyectos tan importantes como este, por hacer el esfuerzo, porque al final todos nos necesitamos a todos, ¿no? Y en estos tiempos mucho más. Así que bueno, con lo que puedan ayudar aquí a proyectos como Apuntes de Rabona, y si no, bueno, conseguirlos seguramente será más que suficiente para que sus proyectos y sus objetivos sigan creciendo.
Pues bueno, muchísimas gracias. Y que sigan a Barack, ¿no? ¿También?
Ah, que claro. Recuérdanos tus redes, Barack, de una vez.
Bueno, Barack Feber en todas, no soy un tipo muy de redes, por más que me obligaron, o bueno, me orillaron y me invitaron a regresar a ellas, pero bueno, estamos en el podcast de Me Quiero Volver Chango, en el canal de YouTube también, son los dos proyectos que ahora más estamos impulsando, así que bueno, pueden teclear Barack Feber en YouTube para conocer mis videos, para acercarse a ellos, me imagino que les va a gustar, y en el podcast de Me Quiero Volver Chango, y bueno, como les digo, en las redes sociales, pues Barack Feber, cualquiera de ellas.
Buenísimo, pues ya lo saben amigos, ahí está Barack Feber, síganlo en sus redes sociales y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde, ya saben, por YouTube o por Spotify. Hasta luego. La próxima.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.